El Nido Amargo, parte 4. La Carta, 1988. Acrílico sobre lienzo con recortes de tela impresa y teñida. Cortesía del artista EACA Galleries, Nueva York. Si bien nunca se casó, Celia tuvo un hijo, algo que estaba muy mal visto en una mujer soltera de aquella época. El dentista estaba desconsolado. «Tener un bebé pero no tener marido es indecente, Celia», le dijo. «¿Qué dirá la gente?» Sisi preparó una habitación para el bebé en el segundo piso, junto a la habitación de Celia. Lo decoró con colchas y objetos de bebé creados especialmente, hechos con retazos multicolores unidos entre sí y con su inigualable estilo. Pero el dentista se puso firme. En su casa no viviría ningún bebé. Celia tendría que irse ni bien se empezara a notar su embarazo y no podría volver hasta luego de que el bebé hubiera nacido. Y él organizó todo para que uno de sus pacientes adoptara al bebé. Sin embargo, Celia le pidió a Mavis que se quedara con el bebé y lo criara como propio, con ayuda económica de su familia siempre que la necesitara. Mavis aceptó. A Mavis no le importaba que la gente hablara de ella. De cualquier manera, siempre lo hacían. Después de todo, se sentía responsable de que Celia hubiera quedado embarazada. Debió haberle advertido a Celia que Víctor era un hombre casado con 3 hijos y que su madre había muerto muchos años antes de que Celia lo conociera. Él le había estado mintiendo a Celia. Todo lo que había dicho era mentira. Solo quería conquistarla. Su objetivo había sido que la doctora Celia fuera a París y se acostara con él. Había hecho una apuesta al respecto. El francés se quedó con el dinero. Víctor les ganó varios cientos de dólares a los miembros de la tripulación por esa apuesta. Víctor era marino mercante. El francés y Víctor eran chefs en el mismo barco transatlántico. Pero Mavis le ahorró a Celia esos detalles de su encuentro amoroso en París. Era mejor que creyera que él un día volvería y navegarían hasta París para retomar lo que habían empezado. El verdadero amor prevalecería, pero Celia tuvo un varón. Le puso como su propio padre, Purcell Trombone Lewis. Lewis era el apellido de Mavis. Mavis crió al pequeño Purcell, haciéndole creer que ella era su madre biológica y que su padre había sido un marino que había muerto en el mar. Mavis y el joven Purcell se mudaron a Atlanta, Georgia. Allí tenía familiares y, por medio de Celia, consiguió trabajo como recepcionista de un médico. El joven Purcell se convirtió en un buen hombre de Atlanta, se graduó en la Universidad de Atlanta y se mudó a Mehari a estudiar medicina. Tiempo después, dejó la medicina y se pasó a la odontología. El destino quiso que el joven Purcell, mientras buscaba algo en los viejos baúles de Mavis que estaban en el ático, encontrara un prolijo atado de cartas, todas escritas mucho tiempo atrás, destinadas a un hombre llamado Víctor. 2 de julio de 1934. Querido Víctor, París fue maravilloso. No sé si eres un canalla o un ángel, pero te amo. Te deseo hoy más que nunca. Fuiste el primer hombre al que amé después de mi padre. Me recuerdas a él en muchos sentidos. Eres alto y apuesto, y amable y bueno. Y te amo tanto como lo amo a él. En París la gente nos miraba fijamente. Estábamos tan enamorados. Dos negros en París, besándose a orillas del Siena. ¿Recuerdas cuando quisieron tomarnos una foto? Y tú te enojaste. ¿Cómo hago para vivir sin ti? ¿Hablabas en serio aquella primera noche en París cuando me propusiste casamiento? Puedo esperarte, mi querido. Pero ¿cuánto tiempo? Cada día te deseo más y más. Mis mejores deseos a tu madre. Espero que ella esté bien. Tu amor, Celia. 18 de agosto, 1934. Querido Víctor, todavía te estoy esperando, mi amado. Aquellas hermosas semanas de amor que compartimos en París me llenan de alegría. No he sabido de ti desde que me dejaste esa noche en París. Realmente espero que tu madre esté bien. Dale recuerdos de mi parte para que se recupere lo antes posible. Escríbeme pronto. Tengo algo muy importante para contarte, mi amado. Mi amor no puede esperar mucho más. Tu amor, Celia. 1 de septiembre, 1934. Querido Víctor, amor mío, debo decírtelo. Estoy esperando un bebé tuyo. Si todavía me amas, como sé que lo haces, por favor, ven a mi encuentro. Mi padre dice que me usaste, pero yo sé que tu dulce amor fue real. Está muy decepcionado de mí. Demuéstrale que me amas y que fuiste sincero cuando me propusiste casarnos. Tengo mucho más para ofrecerte, mucho más que mi amor. Puedo ayudarte con tu ejercicio de la abogacía. Papá acaba de comprar una casa en 7th Avenue. Es perfecta para nosotros. Podemos usarla como bufete y vivir allí con nuestro bebé. Todo podría ser tan perfecto para nosotros, mi amor. Si todavía me amas, ven a mi encuentro y dale un nombre a tu hijo. Mavis me asegura que estás recibiendo estas cartas. ¿Por qué no me respondes, mi amor? Por favor, escríbeme. ¿Cómo puedes olvidarte de nuestro dulce amor en París? Mi amor por ti me quema por dentro. Por favor, apaga este incendio. Tu amor, Celia. 18 de diciembre del 1934. Querido Víctor, temo que ya no sientas el mismo amor por mí. Mi amor, no fue suficiente para que estés a gusto. ¿En qué me equivoqué? Todavía te amo tanto, mi amado. Me destruye pensar que nunca responderás mis cartas, que nunca más te volveré a ver, ni volveré a besar tus dulces labios como lo hice en París. Me siento tan tonta, pero aún te amo. Siempre te amaré. Dime que tú también me amas, por favor. Entenderé si me explicas por qué nunca me has escrito. Tu corazón le pertenece a otra. ¿Cómo pudiste traicionar nuestro amor? Víctor, soy una doctora. No puedo creer que me trates así. Por lo menos respóndeme una vez para poder decirnos adiós. Voy a tener un hijo tuyo. Estoy segura de que eso significa algo para ti. Por favor, querido, escríbeme. Te amo tanto. Tu amor, Celia. 22 de marzo del 1935. Querido Víctor, hoy nació nuestro bebé. Es igual a ti. Lo amo mucho, pero no puedo quedármelo. Destruiría la reputación de mi padre y traería la desgracia a mi familia. Mavis se mudará a Atlanta. Criará a nuestro hijo como si fuera de ella. Nunca te dejaré de amar ni dejaré de creer que algún día serás mío. Tu amor, Celia. ¡Mavis! ¡Mavis! ¿Dónde estás? Gritó el joven Purcell asomándose por la barandilla de la escalera. ¡Ven aquí arriba! Mavis subió corriendo las escaleras hasta el ático. Tan pronto entró a la habitación, supo lo que había pasado, porque había guardado estas cartas todos estos años. ¿Qué sentido había tenido ser la intermediaria entre Celia y Víctor? Debió haberle contado a Celia toda la verdad sobre Víctor hace mucho tiempo atrás. Pero Celia no lo quería soltar. Sin importar lo que le dijera, Moriría amando un recuerdo borroso de 2 semanas de amor en un departamento de París. Víctor no quería saber nada de Celia, y si Mavis lo presionaba con estas cartas, tampoco quería saber nada de ella. Y necesitaba a Víctor. Después de todo, él era el padre de Purcell. Tenía derecho a ver a su hijo. Pero Celia era otro tema. Eso había terminado. De cualquier manera, nunca había habido nada. Pero Mavis quería mantener vínculo con ambos, Celia y Víctor. Y esa fue su manera de hacerlo. Ahora debía enfrentarse a su hijo. ¿Qué podía decirle? El joven Purcell habló primero. ¿Celia es mi madre? ¿Y Víctor, el hombre que viene a verte cuando está en puerto, el marino mercante, él es mi padre? ¿Y el dentista, el padre de Celia, es mi abuelo? ¿El viejo que me convenció de que estudiara para ser dentista? Mavis se quedó parada allí, con lágrimas cayendo sobre sus mejillas, asistiendo a todas las preguntas de Purcell. Pero, Mavis, ¿por qué hiciste esto así, con mentiras y engaños? ¿No hubiera sido más fácil no involucrarte?, le preguntó. No, no podía. Los necesitaba a todos. Tú sabes que tengo mis problemas. Y Celia me trató siempre con aires de superioridad. Siempre tuvo control sobre mí. Es curioso que ella nunca tomara nada, pero siempre me conseguía lo que fuera del armario de medicamentos de su padre. ¿Y qué hay de Víctor? ¿Por qué lo necesitaba? Él fue mi novio antes de que la conociera Celia. Pero estaba casado y tenía 3 hijos. No había caso. Nunca dejaría a su esposa. Venía a vernos porque le dije que tú eras su hijo. ¿Por qué Celia cree que él es abogado? Él le dijo eso. Estudió abogacía, pero nunca pudo conseguir trabajo como abogado. Lo intentó. Sabes lo difícil que es para nosotros, la gente de color. Tenía que ganarse la vida. Así que le dijo a Celia lo que ella quería escuchar. Todos se sentían amenazados por Celia y su familia. La única tolerable en esa casa era Sissy. Ella era la única que era sincera y está loca. ¿A qué eres adicta, Mavis? A la morfina, pero solo una pequeña dosis. ¿Víctor te la trae? No. Él solo me trae cocaína cuando viaja a Turquía o Sudamérica. ¿Cuánto de todo esto sabe Celia? No sabe nada acerca de Víctor. Todavía lo ama. Ella cree que él volverá algún día. ¿Y el dentista y Sissy? ¿Ellos saben? Sí, el dentista fue a ver a Víctor cuando se enteró de que Celia estaba embarazada y pensaba tener el bebé. Y lo amenazó de muerte si volvía a acercarse a su hija. También lo amenazó con hacer que lo echaran de su trabajo en el barco. Tiene contactos. ¿Qué hacemos ahora, Mavis? ¿A quién le digo mamá? Deja todo como está. Todos están orgullosos de ti. Ahora que ya te críe y eres dentista. Eres como ellos. Ahora te quieren, pero no quiero que me dejes. Soy tu madre. No tengo a nadie más que a ti. Recuerda eso.